Seguimos haciendo Tiempo Paranormal y ya tenemos acá en el estudio a Sergio Mayorga, que es asesor del bloque del Frente de Todos en el Consejo Deliberante de acá de la ciudad de Neuquén, y también integra una agrupación por el hábitat digno. No sé si lo dije bien al final, Sergio. ¿Cómo
sí,
estás?
Sí,
bienvenido.
Perfecto. Hola.
¿Sí?
¿Cómo
Hola.
Estás?
Bien, muy bien. Gracias por la invitación.
Gracias a vos por venir. Sergio, el fin de semana publicó en el portal Va Confirma una nota que se titula Valorizaciones inmobiliarias, de eso no se habla, y específicamente hace referencia a un proyecto de urbanización de la zona de Valentina Sur Rural, acá en la ciudad de Neuquén, un proyecto que fue ingresado ya en el Consejo Deliberante por parte del oficialismo, en realidad por Juntos por el Cambio, pero con acompañamiento del oficialismo. Y queremos que nos cuentes un poco, Sergio, de qué se trata este proyecto y cuáles son los puntos que vos ves que para llamar la atención, digamos, sobre ese proyecto.
Bien, bien. Bueno, es un proyecto que se viene, que se presentó hace algunos meses ya y que se va a tratar en la próxima sesión del 3 de noviembre, es decir, que estamos en los últimos pasos, ¿cierto? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que proponen? Básicamente habilitar la urbanización, la subdivisión y el loteo de toda el área comprendida entre la ex Ruta 22 y el río Limay, y desde la calle Ignacio Rivas hasta el límite con Plotier, ¿cierto? Por supuesto que es un área en la que ya hay ciudad, pero es el área donde quedan todavía una cantidad importante de hectáreas, aproximadamente 2.000 estimamos, hectáreas de lo que son o fueron las chacras, zona productiva, que para el PUA, para el plano urbano ambiental, están actualmente zonificadas como zonas de producción agrícola. Uh-huh. Es decir, no habilitadas para loteos, para desarrollo habitacional. Y bueno, este proyecto que presentan, como bien decías, Juntos por el Cambio más el oficialismo local, propone sin más la habilitación para urbanizar de toda esa área.
Uh-huh. Actualmente no hay chacras, pero ¿qué hay en ese lugar?
Bueno, hay chacras que no están en producción. Uh-huh. Hay barrios cerrados o clubes de campo, y hay zonas que fueron habilitadas en su momento. En el año 2013 hubo una ordenanza que fue bastante famosa por lo irregular, se llamó de habilitación de excepción de las Valentinas, y que habilitó la urbanización de una serie de parcelas dentro de esta gran área. Uh-huh. Es decir, eso está ahora, pero lo que se propone es habilitar toda el área, digamos, uh-huh, toda Valentina Sur Rural, todo lo que conocemos en la ciudad de Neuquén como las zonas de chacras, permitir su urbanización. Bueno, nosotros planteamos que este proyecto implica una serie de impactos muy importantes en la ciudad y que merecen un análisis y un estudio informado, y una opción para las vecinas y los vecinos de la ciudad que no están hoy informados respecto a lo que se está por resolver. ¿Qué planteamos? Bueno, en primer lugar, es una obviedad casi que hay un impacto ambiental, uh-huh, ¿cierto? Hay una zona que es directamente pulmón verde y sí, que bueno, estamos que se está planteando entonces que la ciudad se extienda hacia ahí. Y hay otras cuestiones que son en las que especialmente hemos hecho énfasis, que tienen que ver con el modelo de desarrollo urbano y con la distribución de las cargas y beneficios que la urbanización implica. Uh-huh. Concretamente, sí.
No.
Concretamente, en este sentido, estamos poniendo el foco y hemos hecho propuestas que, bueno, no han sido tenidas en cuenta hasta acá, pero bueno, cuento un poco. Básicamente lo que señalamos es que el proceso de urbanización es el Estado, o sea, todos, la sociedad, los que llevamos la parte de las obligaciones, de los costos, los que solventamos la infraestructura, las redes de servicio, los que solventamos el sistema político-administrativo que permite que una ciudad funcione, y no somos todas y todos los que nos beneficiamos con el proceso de urbanización del área. ¿Por qué digo esto? Hay un concepto que, digamos, las valorizaciones inmobiliarias, una circunstancia de hecho, en realidad, que se da en Neuquén, pero se da en todas las ciudades, y que tiene que ver con incrementos de valor muy significativos que el suelo urbano sufre cuando se dan determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando se produce una importante obra pública o cuando se autorizan construcciones con importante carga sobre el suelo, o como en este caso, cuando se modifican los usos del suelo hacia usos más rentables. ¿Qué quiere decir? El precio del suelo de una chacra es sustancialmente inferior al precio del suelo en la ciudad. Entonces, cuando el municipio autoriza a que una zona sea urbanizada, inmediatamente el suelo ese incrementa su valor en varias veces.
Y hay una inversión del Estado para que eso suceda, ¿no? Intuyo, lleva luz, lleva gas, asfalta, hace las veredas.
Tal cual lo señalás, va desarrollando toda la infraestructura urbana, las redes de servicio, pero después, a la hora de pasar la factura sobre los beneficios económicos que esa urbanización produce, el municipio no participa en nada. Bueno, ese modelo de desarrollo, que podríamos llamar de desregulación o neoliberal, nos parece que hay que ponerlo seriamente en discusión y que hay que revisarlo. Esta es una oportunidad, justamente, porque no es un proyecto menor, no se trata de la urbanización de una manzana, es un área muy, muy significativa, y estamos hablando de lo último que queda de lo que fue el oasis irrigado en la ciudad de Neuquén, ¿cierto?
Sí, me cuesta pensar cuál sería el beneficio para un municipio de no querer participar de los beneficios económicos que va a generar este loteo en este caso, ¿no? ¿Cómo se explica eso? ¿O cómo lo explican ustedes?
Bueno, lo podemos explicar desde dos lugares. Desde el lugar del discurso, hay una lógica imperante que fundamenta este proyecto, pero que ha sido de alguna manera la columna vertebral de las gestiones actuales y pasadas en la ciudad de Neuquén, y que tiene que ver con que el motor central del desarrollo es la oferta, y que entonces hay que promocionar a los actores económicos del mercado del suelo para que produzcan más. Y en ese sentido se plantea mejorar las condiciones relativas de los desarrolladores, de las empresas constructoras y demás. Eso sería como un discurso ideológico. Después, yo no quiero hacer especulaciones, pero los dichos en la calle son que si estas valorizaciones el municipio no las capta en blanco, es porque algunos las están captando en negro, ¿cierto? Uh-huh. Porque está claro, está fuera de discusión. Digamos, en los actores del mercado del suelo, los actores privados, todo el mundo tiene muy presente los procesos de valorización. Son un dato central en las operaciones que se hacen. Ahora, en el municipio y en el Consejo Deliberante, pareciera que las valorizaciones inmobiliarias no se producen. No se habla de eso, claro. No se habla de eso, se actúa como si eso no existiera. Entonces es por lo menos muy, muy llamativo. Cuento en el artículo que esto tiene toda una historia de negaciones, inclusive en el año 17, un poco por carambola política, se aprueba un proyecto de ordenanza que de alguna manera plantea la captura de plusvalías, y el entonces intendente Quiroga la veta. La veta por imprecisa, la veta sin mayores indicaciones, pero bueno, la ciudad en ese momento tampoco discutió esta cuestión, fue algo que quedó entre despachos legislativos y ejecutivos pero no logró instalarse como, como una discusión que nos compete, como efectivamente nos compete a todas y todos.
Uh-huh. Sergio, recién hablabas de empresas constructoras y desarrolladoras. ¿Cómo es el mercado acá en Neuquén? ¿Son muchas las empresas que desarrollan? ¿Son pocas? ¿Quiénes son? Se ríe, Sergio.
Sí, sí, me río porque es la ciudad de Neuquén es muy grosera el nivel de concentración que hay. No voy a dar ningún nombre porque no tiene sentido, digamos, pero sí voy a decir un dato.
Oh, sí.
Bueno, no tengo problema tampoco en dar, pero ya entramos en particularizar. Sí,
les el quiero... punto es dar cuenta de la concentración.
Exacto,
que hay, ¿no?
Exacto. La foto que nosotros pudimos ver cuando empezamos a trabajar en el Consejo Deliberante es que si uno toma los 5 principales empresas de constructoras, prestadoras de contratistas del Estado y las 3 o 4 principales desarrolladoras inmobiliarias, no solo que están vinculadas entre sí, sino que explican entre el 70 y el 80% de todo el desarrollo. No sé si estoy siendo claro, uh-huh. Digamos, el nivel de concentración es altísimo, altísimo. Y les digo más, si uno piensa la cantidad de tierra pública que se vendió, que se rifó, que se vendió a muy bajo precio y en cuotas, entre los años 2013 y 2016, la ciudad de Neuquén vendió 50 hectáreas de la mejor tierra a un precio de remate total. De esas 50 hectáreas, dos empresas compraron el 60% de esa tierra. Les voy a decir entonces uh-huh. quiénes son. Roque Mochola y Sarita Stekli. Sarita Stekli es la empresa cementera Confluencia y la empresa Desarrollos Inmobiliarios Australes S.A. Uh-huh. Así que, otra vez, la concentración es radical, digamos. Entonces, bueno, eso da cuenta de cómo está el mercado del suelo, con altísima concentración, con muchas valorizaciones. Esto se va a profundizar en el próximo tiempo porque el impacto de la demanda que genera la explotación en Vaca Muerta impacta directamente en el mercado del suelo. Más demanda habitacional, más demanda comercial, más demanda administrativa. Así que los problemas que hoy tiene la ciudad, que son muchos, van a tender a agravarse. Esto es el precio del suelo, con el impacto que tiene en los alquileres, con el impacto que tiene en la imposibilidad, en la falta de acceso de las familias a la vivienda propia, en lo que tiene que ver con la cantidad, digamos, con la invasión de autos en la ciudad, en lo que tiene que ver con los déficits de infraestructura y de servicios. Todos estos aspectos van a tender a agravarse inevitablemente por el mayor impacto de la explotación de Vaca Muerta, a no ser que la ciudad revise la política neoliberal de desregulación del mercado del suelo y se dé una política en el sentido contrario.
Uh-huh. Hubo otros intentos en el Consejo Deliberante de urbanizar esta zona y quedaron en el camino, que vos sepas.
Sí, sí, conozco la historia. Les mencionaba hace un ratito, en el año 2013 se aprobaron por excepción la urbanización de una serie de parcelas, lo que se llamó las excepciones de la Valentina. Después de eso hubo varios pedidos, algunos prosperaron, la mayoría no, y de un tiempo a esta parte nosotros nos hemos opuesto a todas las excepciones que se han propuesto allí, planteando que justamente en tal caso lo que amerita es que la ciudad rediscuta y planifique el desarrollo urbano del área en vez de dejarlo absolutamente librado a la iniciativa del mercado, que es lo que pasa.
Uh-huh. Neuquén tiene muchísimos barrios privados o countries o cerrados. Vas al sur y tenés barrios privados, va al oeste también, al norte también. ¿Eso también es producto del desarrollo estatal con beneficios de privados, este modelo del cual vos hablabas? Es decir, ¿interviene el Estado ahí en los barrios privados también desarrollando la tierra?
Bueno, no sé si te entendí la pregunta, la verdad, pero te puedo decir dos o tres cosas con relación a eso. Por un lado, lo que establece en nuestro Código de Planeamiento Urbano, que veda o prohíbe para amplias zonas la urbanización, pero permite el desarrollo de barrios cerrados o clubes de campo, porque es una barbaridad que lo establezca así, pero lo establece así. Entonces, justamente, una de las modificaciones que nosotros proponemos es que se prohíba en lo sucesivo la habilitación de cualquier tipo de barrios que no hacen más que fragmentar el desarrollo de la ciudad, inclusive muchas veces interrumpir vías principales o secundarias de tránsito. Pero sí, la normativa local durante mucho tiempo lo permitió y de hecho lo sigue permitiendo en la actualidad. No sé si me preguntabas eso. ¿El beneficio para la ciudad? No lo veo en ningún lado,
digamos. No, era la pregunta era, como vos decías antes, que el Estado aportaba en la infraestructura, en el desarrollo de esas tierras que claro. No habían sido construidas, pero que era el privado el que se llevaba el beneficio. Uh-huh. Te consultaba si esa misma modalidad o modelo se daba en los barrios privados.
Y sí, tomemos por ejemplo el barrio Rincón Club de Campo, sí. Que es el paradigmático de la ciudad. Está en un área de la ciudad donde la infraestructura y la provisión de servicios es de la mejor calidad que tenemos, ¿cierto? Los accesos, los servicios, lo paisajístico, todo eso es la ciudad.
Sí.
Pero por supuesto que eso repercute en el valor del suelo ahí. Las casas ahí se venden por cientos de miles de dólares, ¿cierto? Uh-huh. Así que sí, se repite eso. Y bueno, y la verdad es que, por lo menos con el caso que estoy mencionando, se repiten prácticas depredadoras directamente peores, que no solo usufructuar la inversión pública. En el caso de Rincón Club de Campo, nosotros denunciamos hace un par de años que ellos tuvieron durante casi 20 años ocupadas irregularmente más de 4 hectáreas de el parque Bardas Norte de la ciudad, un área supuestamente protegida, que el barrio la ocupó y bueno, no obstante que hubo denuncias penales, no obstante que hubo muchísimos reclamos de los vecinos, se impuso la impunidad del poder, porque por supuesto son sectores muy poderosos, y bueno, pudieron consolidar esa ocupación hasta que hace un par de años directamente el intendente Gaido se las reconoció por 20 años más.
Hay dos puntos que me parece interesante que vos remarcabas. Uno tiene que ver con la falta de consulta a la comunidad con respecto a este tipo de iniciativas, y otro la falta de estudios de impacto ambiental, ¿no? Como que esos son los dos rasgos que siempre que hay algún tipo de cambio de uso se reiteran en el modo de actuar del gobierno, me refiero.
Sí. Hay falta de planificación y hay falta de atención a lo que son los intereses del ambiente y los intereses de la ciudad. Otra vez, se piensa la ciudad como un producto susceptible de ser apropiado por los grandes actores, ¿cierto? Por las grandes desarrolladoras y constructoras, absolutamente. En este caso, además, no solo no se han hecho mínimos estudios de impacto, no se ha dado traslado, no se ha invitado a participar, a opinar, a especialistas, a organizaciones, a nadie, digamos. Quieren sacar el proyecto como si fuese una nimiedad, y bueno, no lo es, claramente no lo es.
Sergio, recién decías que proyectás que el valor de la tierra va a ser cada vez más alto y por tanto los alquileres también, ¿no? ¿Cuáles serían las intervenciones que tiene que hacer el municipio para que eso no suceda?
Bien, ese creo que es el gran tema a pensar y a estudiar. Nosotros hemos hecho ya una serie de planteos. Básicamente es revertir, cambiar el paradigma, pasar de la desregulación a una intervención activa del Estado municipal que modifique las reglas de juego, que modifique la distribución de cargas y beneficios en la urbanización y que proponga otro modelo de desarrollo. Bueno, ¿qué significa esto concretamente? para empezar, bueno, captar por lo menos parte de estas valorizaciones inmobiliarias que el propio municipio genera con el proceso de urbanización. ¿Y captarlas para qué? ¿Para rentas generales? No, captarlas para producir suelo servido, producir lotes con servicios, producir tierra apta para urbanizar, porque ese es un aspecto fundamental. El déficit de esa, de ese suelo convenientemente preparado es un elemento central para que la relación entre oferta y demanda esté tan desigual y el precio de la tierra valga tanto. De la misma manera, digamos, nosotros planteamos que si, por ejemplo, en este caso si el Estado se compromete, el Estado municipal se compromete con el desarrollo urbano y mediante convenios urbanísticos va aprovechando las posibilidades de desarrollo de la ciudad para mejorar su posición relativa, puede ir haciendo negocios compartidos con el desarrollo privado, y en la medida en que pone tierra, en la medida en que pone indicadores u obra pública, obtener para sí, para el municipio, suelo servido o soluciones habitacionales que le permitan aparecer como oferente en el mercado de alquileres y de esa manera entonces empezar a incidir en el suelo de la misma manera, por el lado de mejorar la oferta. Esto es algo que se está discutiendo muchísimo en todos los lugares del mundo, especialmente en las ciudades con mucha demanda, porque el suelo urbano no para de subir. Es un problema, digamos, es la propia dinámica de ese mercado y tiene que ver con la escasez, con lo limitada que es la oferta. Entonces, creo que es bastante conocido el caso de Berlín, que ha estado haciendo plebiscitos y consultas públicas para que el Estado compre una cantidad muy significativa de viviendas para ofrecerlas en el mercado de alquileres. Bueno, no somos Berlín, pero vamos a tener problemas parecidos. Ya los tenemos y los vamos y se van a agravar.
Uh-huh. Bien, bueno, esta iniciativa que presentó el oficialismo, nos decías, ¿se va a votar directamente el lunes 3 o se empieza a discutir?
Se viene discutiendo en comisión y el lunes 3 ya van a estar para votarse dos despachos. Uno, el despacho presentado por el concejal Monzani, sí, es el que les vengo diciendo, y el otro presentado por el bloque del Frente de Todos, uh-huh, que, bueno, propone un poco la contracara, lo que les vengo diciendo, captar parte de plusvalía, habilitar al municipio para que realice convenios urbanísticos, no urbanizar toda el área, formular, establecer reservas para zonas agrícolas, digamos, pensando, dialogando también con la seguridad alimentaria, pensando en que vamos a tener que seguir comiendo y que no tener fuentes cercanas de provisión de alimentos es un problema, es una vulnerabilidad para la ciudad. Entonces, bueno, hay dos proyectos en definitiva.
Sí, por último, no nos queda mucho tiempo, pero ¿cómo puede sumarse la ciudadanía a esta discusión? ¿De qué manera se podría participar?
Bueno, se los pregunto a ustedes.
No, porque tal vez hay gente que de pronto se siente interesada en esta discusión y queda un poco afuera, ¿no? O a la expectativa de lo que pasa en el Consejo.
Sí, sí. Diría brevemente, por un lado, bueno, yo participo, creo que lo mencionabas al principio, en un grupo que es el Grupo por un Hábitat Digno en Neuquén, que es un grupo transversal con participación de gente de muy distintos sectores, interesada, preocupada y que trabaja estos temas, así que esa es una referencia, pero me parece que un poco más de fondo podríamos decir que en la ciudad de Neuquén estamos bastante atentos a la política nacional, estamos muy atentos a la política provincial y no terminamos nunca de entender cuál es la agenda que nos compete realmente desde la perspectiva de ciudad.
Muy interesante, Sergio, te agradecemos un montón por haber venido hasta acá y estaremos atentas a lo que pase la semana que viene con este tema.
Bárbaro, muchísimas gracias.
A vos.
A vos. Estábamos hablando con Sergio Mayorga, es asesor del bloque del Frente de Todos en el Consejo Deliberante de Neuquén.